Estamos en contacto con Gabriel Bialystoki. ¿Está bien dicho? Ahora me va a corregir si lo dije mal. Él es empresario gastronómico y comunicador, quien homenajeó al personal de salud en una carta pública luego de salir del CTI, donde estuvo internado por COVID. Gabriel, gracias por acompañarnos estos minutos en Te Taquito.
¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Camila? Buen día. Bueno, gracias por el espacio.
Primero que nada, preguntarte cómo estás de salud, que has atravesado bien. Una situación difícil.
Sí, bien. Por suerte ya desde el lunes de noche en mi casa y en el camino, en la recta final de la recuperación, digamos.
Bueno, antes de repasar toda esta experiencia que vos detallaste en una carta que también se difundió muchísimo, tal vez tenemos oyentes que todavía no escucharon tu historia, quería preguntarte, ¿vos qué sentimientos tenías hacia el COVID-19 antes de agarrarte la enfermedad? O sea, ¿tenías miedo, precaución? ¿Cómo convivías con la pandemia?
Te felicito porque llevo hechas no sé cuántas entrevistas y acabas de hacer la pregunta que nadie me dice.
Wow.
Así que genial. Lo hablé el primer día que llegué a mi casa, la de mi esposa con mi hija, y les decía esto. Bueno, ustedes se dan cuenta que para uno, la percepción que yo tenía de esto durante todo este año, ¿no? No, miedo no tuve nunca. Yo dije, bueno, esto es un tema estadístico, capaz que en algún momento me la pesco. Y esperaba una gripe un poco más fuerte.
Ay.
Era lo que yo pensaba antes. Sí. Yo tomaba todas las precauciones, siempre anduve de tapabocas por todos lados. Quizá en los últimos tiempos ya no era aquello, viste, abril, mayo, junio, lavarte con alcohol todo el tiempo, que si no sé cuánto, pero máscara a rajatabla en todos lados, y bueno, aún así me lo pesqué.
¿Cómo fue que te contagiaste?
No tengo la menor idea.
Bien, no tenés ni idea. ¿Y te empezaste a sentir mal? ¿Cómo te empezaste a dar cuenta por los síntomas? ¿Con fiebre arrancaste?
Sí. Tal como al inicio de mi relato, lo que digo, yo me desperté el lunes 14 de diciembre, muy tempranito, temblando de fiebre. Yo no tengo fiebre nunca, soy sano, y nada, llamé a la emergencia, me dieron enseguida y la doctora obviamente me dijo, te voy a hisopar.
Bien. Bueno, y te pensaste seguramente que bueno, ibas a tener COVID-19, tal vez no que ibas a terminar en el CTI, en cuidados intensivos.
No, a ver, eso no estuvo nunca, no estuvo jamás en el menú de opciones mentales, ¿no?, que yo manejaba. Yo transité los primeros 9 días de la enfermedad, estuve en casa. El único síntoma que tuve fue fiebre muy persistente, no se iba. Bajaba un poquito, subía, tuve algún pico, me acuerdo que nos asustamos con mi esposa, toqué 39.2, un día un ratito. Solo medicado para la fiebre, porque yo iba hablando con médicos, me llaman todos los días. Y nada, lo único que me decían era, estate atento, no tener dificultad para respirar. Si llegas a tener, llamas a la emergencia.
Bien.
Pero mientras no tenía ningún otro síntoma, no perdí olfato, gusto, sí. Me pasó una cosa, es que dejé de comer.
Sí.
No tenía ganas de comer, no me pasaba la comida.
Bien.
Tomaba agua, así mucho para estar hidratado por la fiebre, ¿viste? Pero no. Mi esposa me obligaba a comer una fetita de pan con jamón, algo, una vez por día o algo, y ahí a duras penas la comida. Eso era todo. Jamás en mi vida pensé que no, que iba a terminar el CTI, que iba a tener que ir al hospital primero.
En la carta se desprende, bueno, un enorme agradecimiento y admiración hacia el personal de salud. En una de esas interacciones que tenés con el equipo que te atiende, es un test que te hacen, que no es el hisopado, sino que es otro tipo de test. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trató?
No entendí bien a qué te referís, ¿de qué test?
Ah, entendí que además de hisoparte, en un momento unos enfermeros te hicieron otro tipo de test. Ta.
Para ver el tema del oxígeno, me parece, en los pulmones, cómo estaba funcionando.
¿Cómo estaba respirando?
Claro, es ahí que deciden internarte.
No, a ver. Esto es básico. Cuando viene la emergencia a tu casa, y tenés, obviamente estaba respirando mal, lo que hacen es te ven con un aparatito lo que se llama la saturación del oxígeno en la sangre.
Ahí va ese.
Que eso es un determinante, eso te da un índice que vos en condiciones normales tenés que estar entre 95 y 100, y yo estaba en 83, obviamente, y bajando, ¿no? Es que fuera subis.
Claro. Vos no habías percibido que te estaba faltando el oxígeno, si notabas mucho cansancio.
Claro, ahí hay un tema que yo después me di cuenta, y es un tema crucial en comunicación, en la comunicación semántica, y que parece que, a ver, a mí los médicos con los que hablaba me decían, tenés cuidado de no quedarte sin aire, de no tener dificultad para respirar. ¿Qué pasa? Yo no tenía dificultad para respirar, claro, pero tenía cansancio. Y cansancio es síntoma de que dificultad para respirar. Claro. O sea, había dos síntomas, a mí me dijeron uno solo y yo tenía el otro. ¿Me seguís? Entonces, yo nunca me di cuenta que el cansancio era por la falta de oxígeno. Si me hubieran dicho, che, ojo, cansarte con no respirar, a ver, hubiera hecho lo mismo que hice, capaz que hubiera ganado dos días de ventaja, porque fueron dos días, al día 7 cuando empecé a sentir cansado, bueno, estaba cansado, estaría tirado por la fiebre, pensábamos, no sé qué, pero yo respiraba bien, no boqueaba, no estaba agitado, pero claro, al dos días después, es lo que cuento ahí, me fui a meter en la ducha, no podía levantar los brazos para jabonarme, y dije, opa, acá está pasando algo.
Obvio. Ahora, lo jodido que tiene esta enfermedad es que es una enfermedad solitaria, por decirlo de alguna manera. O sea, después de que te ingresan a CTI, quedás sin la posibilidad de que te acompañe un ser querido. Por ende, el rol del personal de salud es fundamental y es lo que vos destacás en esta carta, el cuidado y el amor con el que trabaja el personal de salud de nuestro país.
Uh-huh. Mira, en realidad te voy a decir, el aislamiento es de antes, porque si estás en sala común, que es donde después volví, después de 8 días en el CTI, y el sector COVID, estás aislado. Aislado claro. Quiere decir, estás en una habitación, en este caso solo, salvo los últimos 3 días que tuve justo, traje otra persona más a la habitación, un muchacho muy agradable que por suerte volvió a su casa el mismo día que yo, un día después que yo. Pero estás solo. Tenés un timbre para llamar si te falta algo, yo estaba enchufado al oxígeno y entran cada, yo que sé, 2 horas, algo que lo llames, si te dices algo, te van trayendo las comidas, si te van midiendo y haciendo exámenes, digo, pero y en el CTI sí, el CTI la mecánica es estás en tu cama o absolutamente inmóvil porque tenés una vía puesta, te tenés que quedar quieto. Tenía el teléfono para escribir con una sola mano, mi teléfono bastante grande, era complicado para comunicarme con mi familia. Ahí tenés que hablar poco porque tenés que cuidar el aire.
Totalmente.
Entonces trataba algo un poquito con mi esposa, con mi hija, no mandar audios. Y ahí era un poco más complicado, estás en un búnker cerrado, conectado a aparatos, con luz artificial. Y sí, los enfermeros ahí sí están contigo todo el tiempo, yo estuve solo al principio, hay un señor pobre que estaba entubado, que después falleció, hace varias semanas ahí, un hombre mayor.
¿También con COVID?
Con COVID, pero con un montón de otras patologías, sí. Y después de uno más, sí, nunca fuimos más de 3 o 4 a la vez ahí.
Y en tu caso también estabas tan debilitado que de alguna manera te tenían que ayudar hasta para bañarte, ¿no? El personal de salud, decís en la carta que incluso te sentiste como un bebé al nivel de cuidados que tenían que darte.
Sí, todas mis necesidades, bañarme, todo en la cama. La verdad que yo por suerte tengo cosas que uno desconoce de uno mismo, porque hasta que no pasa no te das cuenta. Yo por suerte ayuda mucho, porque hay gente que le complica, no tengo ningún tipo de pudor con eso, soy muy natural. Me bañaban, me higienizaban sin ningún tipo de problema, eso a mí no me importaba nada. A mí lo que me importaba era cumplir el proceso que estaba cumpliendo y curarme, ¿no? Todo lo otro me preguntaron varios, che, bueno, yo pasé ahí el 24, pasé ahí el 31. Si era 24, 31, Ramadán, Rosh Hashanah, Pascua o lo que fuera, no me interesaba, pero claro. En absoluto.
Obvio.
Yo lo único que quería era que pasara el tiempo, que todo lo que estaban haciendo funcionase. Y bueno, no, tuve mucha suerte.
También
perdón.
No, que también monitoreabas de alguna manera cómo le iba a tu esposa, que también se contagió.
Bueno, mi esposa, te voy a decir que sí, yo contagié a mi esposa, mi hermano y mi hija. Ellos tres asintomáticos. Mi esposa, Florencia, sí, la tuvo mucho más leve. Tuvo un día sí, un día no, un dolor de cabeza al principio, tuvo un poco de fiebre, pero... Y parecido, lo que sí le pasó a ella, que recién lo pudimos hablar cuando volví, es que claro, ustedes pensá que yo subo al CTI el 23 de diciembre y bajo el 1 de enero. Su cuarentena y su alta fue el 30 de diciembre, si no me equivoco. Ella pasó toda mi estadía en el CTI, la pasó acá sola, en casa, cuarentenada, esperando la llamada de la doctora todos los días para darnos deporte. Me dijo, obviamente, tenés que saber cosas que supe cuando volví a mi casa. A mí la doctora me decía cosas que a vos no te decía. Especialmente al principio. Claro. Cuando estás ahí, obviamente, te dan para adelante, pero la verdad de la milanesa, o sea, al que está ahí le dan para adelante y en la familia, hablando mal y pronto, la preparan, ¿no? Para
claro.
que sea. Entonces, ella sabía cosas que yo no sabía y bueno, la verdad que fue una carga de presión para ella, pero bueno, por suerte ya pasó.
Ya pasó. Gabriel, ¿qué aprendiste de esta experiencia?
Bueno, estoy a unos días de haber salido y aprendí, es algo que lo vas internalizando, lo vas masticando, ¿no? Aprendí que si tengo que hacer un resumen, y esto lo fue después de tercer día de estar en casa, de hablar mucho con mi esposa, llorar mucho juntos, poder, bueno, decir cosas que no habían podido decir todos estos días, yo enterarme de esto, de todo lo que le había pasado a ella y que yo no había sabido en su momento. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me hicieron, me hicieron un favor gigante. O sea, si me lo hubieran puesto a elegir, me hubieran dicho, che, gordo, mira, vas a ir paciente ahí una semana, vas a estar 3 semanas internado y después vas a salir bárbaro. Y no te la elijo, no te compro el pasaje para eso. Pero, no habiéndolo elegido, tuve mucha suerte y me hicieron un favor porque te reacomodan las prioridades. Te reacomodan las prioridades, se te reacomoda el entorno. Retomé contactos con gente, se acercó, todos en la vida, ¿no? Yo tengo casi 55 años, tenés un cúmulo de relaciones y de gente, algunas con las que dejaste de tener relación, se acercó gente que hace mucho que no, se recompusieron vínculos, todo porque es como que en una situación como esta, que le puede pasar a cualquiera, es como que supercede cualquier otra cosa de la vida real y cotidiana y uno como vuelve a pensar en lo esencial. Suena todo muy cursi, muy gurú, no quiero
sonar. No, pero es que es así realmente. A veces cuando damos por sentado que la vida está y cuando se pone en juego empezamos a valorarla. Es básico, pero es así.
Es lo que yo, parte de lo que yo volteé en ese relato, que ahora les voy a contar en realidad por qué pasó lo que pasó con este relato. Es una historia un poco lateral, pero está bueno que se sepa.
A ver.
Primero te iba a decir que un poco lo que yo pongo ahí, cuando a mí me dicen voy al CTI, digo, opa, la mierda. O sea, claramente, esto es mucho peor de lo que pensaba, ¿no? Yo nunca me sentía mal, yo no estaba boqueando por aire, no respiraba, no sé, 80 respiraciones por minuto. Pero cuando te dicen vas al CTI, como dije ya algunas veces en estos días, se me ocurrió, las siglas CTI son 3 letras que no las querés en tu vida. No hay ninguna connotación positiva de la palabra
totalmente.
CTI. No hay nada lindo, no hay negocio, no tenés un mango para hacer en el CTI. No sirve para nada. Y decís, estoy entrando en un rango de probabilidades, ya un percentil mucho más chiquito de la gente que tiene este bicho. O sea, 100 personas se agarran el bicho, no sé, de esas 100, 12 y media terminarán en el hospital. De esas 12 y media, 1.4 terminan el CTI. Esos 1.4, no sé, el 10% no sale o no sé cuánto será. No,
y además es un hombre informado que la tenés clarísima, entonces eso capaz que es hasta contraproducente, ¿no? Para la cabeza.
Yo lo que, sí, no, vos sabés que a mí todo general en la vida, esto es tema de cada uno, ¿no? No es que tenga nada claro, uno es como es, pero a mí siempre me gusta saber. La peor noticia me gusta saberla, no me importa. A mí yo siempre creo que lo que detiene a la gente es la incertidumbre y el caos. Cuando vos sabés y digo, mira, ¿sabes qué? Viene un tsunami y te vas a ahogar en 15 minutos. Bueno, ok, me voy a ahogar en 15 minutos, ¿qué voy a hacer? No tengo otra cosa a pasar. Entonces, pero cuando me dicen lo del CTI, y me pasó eso, de que me empezó a pasar la vida por delante, de verdad, como en las películas, no tuve en ningún momento, de vuelta, yo no me sentía mal, entonces capaz que por eso no tuve miedo a morirme, no dije ahora me voy a morir, pero bueno, fue como que repasé todo ese álbum, hice la puta, cuántas fotos lindas, me vino como, bueno, si llegué solo hasta acá, la verdad que esperaba que me tocara un rato más, me daría pena, fuera solo esto, pero bueno. Y te decía que lo que pasó con este relato y la causa por la que estamos hablando ahora, es lo siguiente, yo el viernes sabía ya que me iba a mi casa el lunes, ya estaba bien, ya tenía movilidad, me movía, me duchaba, me iba al baño. El domingo, que era mi último día, me desperté con una energía bárbara, el día ahí empieza muy temprano, a las 5 de la mañana. Desayuné, qué sé yo, me duché solo por primera vez, solo no, ya me duchaba solo, me duché parado en la ducha, sin el banquito, digamos, por primera vez, me sentía Tarzán. Salí de la ducha, me vestí, me senté a escribir. Así me salió de una, ¿no? Es que dije, me voy a sentar a escribir una carta. ¿Para qué? Yo todo este tiempo fui juntando. Bueno, soy colega de ustedes, soy periodista, entonces tuve mucho tiempo para pensar, para absorber todo lo que había visto, todo lo que había pasado. Y dije, bueno, y yo escribí esto como una carta de agradecimiento, básicamente a la gente que está ahí, a la gente de la salud.
A nivel interno.
A nivel interno, sí. Bien. Entonces lo que hice fue, terminé de escribir la carta, el cosito en el teléfono, lo escribí en Facebook sin postearlo, y le digo a uno de los enfermeros, a Franco, un crack, le digo, Franco, mira, escribí una cosa para ustedes, me gustaría hacerte llegar, no sé, un grupo de WhatsApp o algo, para que la distribuyas, y por favor que le llegue también al CTI, porque ¿viste? Son dos equipos distintos de trabajo entre sí. Trataba de ponérmela en esta dirección de mail, me la puedes mandar por mail, sí, claro, se la pongo en un mail. Y ahí, durante todas estas tres semanas, yo en mi Facebook, que soy bastante bastante medido con lo que posteo de mi vida personal, digamos, yo nunca había posteado nada, ni estoy internado, ni estoy enfermo, ni nada, porque ¿qué es postear? Para provocar una catarata de comentarios obvios, que no, está todo bien, no me va a agregar nada, ¿viste? Yo me enfocaba en hablar con mi familia, con mis amigos, ¿no? Más que nada por WhatsApp, obviamente. Uh-huh. Bueno, pero pongo el posteo. Y cuando yo posteo en Facebook, siempre en mi Facebook está el muro cerrado, bueno, puedes escribir en mi muro, todo ese tipo de cosas, lo tengo muy bien configurado. Y cuando posteo algo, lo posteo. O para amigos, o alguna vez amigos de amigos, pero llego hasta ahí. Y podés creer que posteo esto sin darme cuenta y lo pongo público. Claro. Ahí empezó el tema.
Ah, wow. Pero no había una intención de tu parte, claro.
Sí. Fue un error. Bueno, fue un error, no. O sea, no es que fue un error, pero no fue lo que yo quise hacer.
Bueno, pero sirvió muchísimo. ¿Sí?
Claro, de hecho, viste que yo empecé diciendo, bueno, ahora que pasó este tiempo, voy a compartir esto con ustedes. Y ustedes eran también el público, o sea, mis amigos de Facebook. Y dije en mi cabeza, yo manejo, entre otras cosas, el restaurante nuestro, manejo las redes y la comunicación, entiendo bastante de eso. Y dije, bueno, me darán 50 likes, tendré 23 comentarios. Amigo, me pasaré el último día, el domingo, bobeando en Facebook, que me ríe. No era que estuviera otra cosa a pasar tampoco, que pasar el tiempo. Claro. Bueno, se las hago corta. A las 6 de la tarde, eso fue, habrá sido a las 8 de la mañana. A las 6 de la tarde, primero tuve que soltar el teléfono y dormir una siestita de una hora porque estaba abrumado. A las 6 de la tarde, en mi muro, digamos, se había compartido 2.500 veces.
Wow.
Eso yo estimo que son no menos de 100.000 personas que le tiene que haber llegado. No, porque después de los que comparten, de los que comparten, imagínate. Me voy a dormir, termina el día, 800 comentarios, 2.000 likes, no sé si, ok. Qué loco, y yo contestando no, pero me gusta leer los comentarios, obviamente todos muy lindos y toda gente para adelante. Debo de haber borrado 200 solicitudes de amistad, no menos. La gente, obviamente, toda muy bien y con muy buena onda. Te pide amistad, yo no escribí esto para sumar amigos en Facebook. Está todo bien, no es para sonar con nadie, esto puede ser quien lo hizo. Pero bueno, mensajes por Messenger. Bueno, me voy a dormir. Ah, perdón, ese mismo día, la que dio el puntapié mediático inicial fue Ana Jerosolinsky, del Semanario Hebreo.
Ah, sí.
Que ve la nota, Ana, me dice, che, Gabriel, qué bueno, qué lindo, ¿lo puedo compartir, subirlo? Sí, subirlo. Mandame una foto tuya con tu hija, con tu mujer, no sé qué. Bueno. Y al rato me dice, mira, lo subí a Twitter, y yo Twitter lo uso poco y nada. Lo subí a Twitter, arrobé a Presidencia, a Salinas, a no sé quién más, Petinati lo retuiteó, no sé qué. Bueno. Voy a dormir el domingo con eso. Lunes me despierto de vuelta tempranito y como a las 8 o 9 de la mañana el WhatsApp explotaba mensajes, pero mensajes no de gente con la que hablo todos los días, sino de todo tipo. Mira, el país levantó la nota, no sé qué, hicieron una nota con esto. Y ahí aparecieron, bueno, todos ustedes empezaron a llamar, los canales, claro, de televisión, esto, lo otro. en el mismo lunes un amigo me dice, mirá esta página, una página en Facebook, psicólogos en Uruguay o psicólogos en Montevideo, que tiene como 60.000 seguidores, alguien subió el texto ahí, se lleva compartidos ahí 16.000 veces.
Lo que pasa, Gabriel, es que el testimonio pegó muchísimo porque está contado en primera persona, entonces eso me parece que le da un valor impresionante y que es como la mejor campaña, en definitiva, ¿no?
Es por eso también que te llamaron del INJU, puede ser del Instituto Nacional de la Juventud, ¿te quieren como referente en una campaña para los jóvenes? Porque hoy, temprano...
Tenés información, escuchaste a Felipe en la radio.
Hoy en 970 Universal lo anunciaron. ¿Cómo? Sí, ¿sabés algún detalle?
Lo quiero destacar. Y lo felicité a Felipe cuando me contactó. Digo, pues yo soy periodista, soy crítico gastronómico, pero soy crítico en general. Antes de criticar un plato de comida, empecé criticando todo lo que decía. Dije, la verdad, loco, lo primero que te tengo que felicitar es la proactividad. Porque haberme contactado, me dijo, no, escuché la entrevista, me pareció buenísima. ¿Qué te parece si hacemos esto? Cambiamos ideas, cambiamos insumos. La verdad que un crack, y vamos a hacer algo juntos la semana que viene. Justo hace un rato me mandó la entrevista que le estaban haciendo y estamos cambiando ideas para desde dónde hablarles, para hablarles como un par. Bueno, creo que esto va a salir el miércoles, jueves que viene y van a... Y me dijo, ¿te parece? ¿Estás para esto? Y yo estoy para sumar, ¿cómo no voy a estar para esto?
Bueno, ojalá que funcione y que le llegue a la gente así como llegó tu carta, la verdad, porque carta y tu testimonio que es tan poderoso.
Y ojalá que podamos atravesar de una vez por todas esta pandemia, por favor, que llegue la vacuna.
Y les digo una cosa, capaz que con todo el respeto, ustedes que son colegas, métanse ustedes también en esto, hurguen. Entren a hablar con los enfermeros, busquen esas historias como periodistas. Acá lo que hay es un agujero negro, un déficit de información, porque de vuelta, vuelvo a la estadística, chicas, viste que 100 nos enfermamos, pero 8 terminamos en el hospital. Y si no sos usuario del hospital, vos no sabés lo que pasa adentro.
Claro.
Nadie va por la calle y dice, che, si me enfermo, ¿cómo será el hospital por adentro? Y no, nadie sabe. Entonces lo único que pasó es que se dio la enorme casualidad de que cayó ahí adentro alguien que es comunicador. Ese fue el hecho aleatorio determinante, nada más. Yo no soy distinto que nadie. Seguramente, gracias a Dios, no. Si les hubiera pasado a ustedes, hubieran podido hacer algo parecido, se hubieran inspirado de esa misma manera. Pero fue simplemente eso. Estaba yo, caí, y aparte lo digo, además una cosa que también destaco, y me la preguntaron, y está bueno decirlo, él me dijo, mirá, vos te parece que en todos lados atienden así, ¿cómo será? Le digo, mirá, yo puedo hablar de mi experiencia.
Por lo que viví, claro.
Claro, de tres instituciones y que las nombro. Imaginás que no soy un chivo ni me sponsorean de ninguna manera. Que son el CEM, la mutualista COSEM y el Sanatorio Americano. Lo que yo viví ahí adentro, eso sí estoy seguro, es la experiencia absolutamente estándar. O sea, mi tío no es médico, mi abuelo no fundó el CEM, soy socio de COSEM hace, yo que sé, 30 años, amigos de Jorobá me decían, vos amortizaste entero los 30 años de COSEM, bueno, ellos tienen su estadística. Pero digo, yo entré por la picadora, como cualquiera, soy una estadística, soy número del socio. Nadie dijo, che, vamos a tratarlo al gordo bien porque capaz que viste es periodista y sale hablando algo que esté bueno.
Te tengo una última pregunta para ir cerrando y es, dado que se terminó como contagiando toda tu familia, ¿algún infectólogo te dio detalles de si fuiste vos ahí el que contagió o a vos tal vez te contagiaron dentro de tu núcleo familiar?
No llegué a eso, no.
No.
En algún momento lo pensé, claro, al principio dije...
Sí, eran asintomáticos.
Razoné, dije, claro, el que tuvo la carga viral gigantesca, claramente, mesurada, fui yo.
Por eso.
Así que debería haber sido el que lo desparramó. Pero no quita que no me haya contagiado mi hija, mi yerno, mi hermano, a mí. No lo sé. Porque aparte, cuando me preguntan, yo no sé de verdad, esto es muy claro, no soy científico, no soy nada. Me dice, ¿dónde te contagiaste? ¿Y quién sabe dónde se contagió? Salvo que sepa, bueno, mira, me contagió Pirulo porque era positivo. Pero yo creo que la gran mayoría de los casos no tenés cómo saber.
Hoy hablan del que el 50% no sabe. al menos acá en nuestro país. No tiene ni la menor idea. Y bueno, y el resto pasa eso que decís vos, está en contacto con un positivo.
Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que nos encantó charlar contigo. Este mensaje se va replicando. Ya fue viral en las redes. La semana que viene vamos a estar atentos al lanzamiento que van a hacer con esta campaña para los jóvenes.
Sí, y cuidemos al sistema de salud que no colapse, porque esto es lo que trae esta pandemia, ¿no? El hecho de que mucha gente puede contagiarse y puede colapsar el sistema de salud, como ya hemos visto que ha ocurrido en otras partes del mundo, y ahí se nos complica a todos.
Tal cual.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por difundir,
Un abrazo.